Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido a Política en Directo. Hoy es jueves 11 de septiembre del 2025. En la conducción técnica saludamos a todos los chicos que están en esta área, en la de controles técnicos, y allá en especial a Roberto Álvarez, porque toca el turno a él, pero vemos caras de amigos: Charlie Flores, Luis Durán, Osvaldo Estrada. Un saludo para todos. En este lado, a unos metros de distancia, Bere Flores ya atiende líneas telefónicas, ella atiende el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Siempre los menciono al arranque del programa porque la intención es de que usted los considere, los utilice y enriquezca precisamente Política en Directo. Y hoy, de inmediato, a través de la línea telefónica, saludo al doctor en Estudios Científicos y Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero, colaborador, analista político en este espacio, quien hoy nos habla acerca de los informes de los presidentes municipales. Le escuchamos, doctor. Adelante.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, durante esta semana y las que siguen, las y los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos del estado de Jalisco pues están presentando o presentaron sus primeros informes de gobierno, los de primer año. Y hay que recordar, Esperanza, que estos ejercicios de rendición de cuentas pues son una obligación legal que tienen las y los titulares de los ayuntamientos, donde, bueno, de acuerdo a la legislación, pues se tiene que dar a conocer el estado de la administración pública municipal. Es decir, pues se supone que son espacios donde se tiene que mostrar efectivamente los logros obtenidos, pero también los pendientes por resolver. Y bueno, un problema de los actuales informes de gobierno municipal, pues es que desde mi punto de vista, pues se ha perdido su propósito fundamental, y más bien se han convertido en un performance propagandístico, donde se promueve el culto a las personas y a los funcionarios en turno. Y en muchos casos, pues este performance pues tiene la intención de fortalecer la imagen de funcionarios para obtener cargos públicos en el futuro. Ahora, hay que decirlo con toda claridad, Esperanza, el colocar espectaculares con la imagen del presidente municipal con un eslogan no es un ejercicio de rendición de cuentas. Hacer un spot para la televisión o para la radio con una imagen o una voz muy bien cuidada del alcalde diciendo que todo está bien, tampoco es un ejercicio de rendición de cuentas. Es más, hacer una alocución grandilocuente frente a cientos de personas que no viven en el municipio del alcalde en turno, tampoco es un ejercicio de rendición de cuentas. Y, por supuesto, tener un evento que más bien parece un acto partidario, más que un informe de gobierno, pues de ninguna manera es un ejercicio de rendición de cuentas. Hoy lo que tenemos en la mayor parte de los casos, que por supuesto siempre hay sus excepciones, pero lo que tenemos son eventos y campañas de propaganda que están muy lejanos de ser ejercicios de rendiciones de cuentas, donde, como ya lo decía, se expongan logros y desafíos en diálogo con las y los ciudadanos implicados en los asuntos municipales. Y todo esto, obviamente, sin hablar, de Esperanza, del despilfarro de recursos públicos para realizar estos eventos que en general no cumplen con su objetivo. Desafortunadamente, incluso lo que queda en la opinión pública pues no es el debate sobre asuntos cruciales de las ciudades de Jalisco. Más bien, lo que predomina en la conversación pública pues son los desencuentros y elogios, entre la clase política local a propósito de los dichos y de los gestos de los alcaldes o de figuras políticas en la entidad. Ahora bien, bueno, después de mi visión bastante pesimista de lo que hemos estado presenciando en esta semana, pues me parece que lo que tendría que suceder para que estos ejercicios cumplieran con su razón de ser, al menos pongo cuatro elementos. El primero, pues es que ahora sí, aunque parezca una verdad de perogrullo, pero los destinatarios de la información pues deberían de ser primordialmente los vecinos de las demarcaciones municipales, ¿no? Aquellos a los que se aquellos que se beneficiaron con algún logro del gobierno municipal, pero también los que padecen un problema no resuelto. Esto, por supuesto, que supondría una estrategia multicanal de comunicación con la ciudadanía particular de cada ayuntamiento. En segundo lugar, pues esta comunicación y diálogo deberían de ser bidireccionales, es decir, para afinar los diagnósticos de los problemas más relevantes, porque bueno, una cosa es lo que ve la clase política, pero otra es la que ven los ciudadanos, y se tendrían que afinar los diagnósticos de uno y otro lado. Pero también con esta comunicación y diálogo bidireccional, pues se podrían generar sinergias y incluso en algunos casos establecer acuerdos de colaboración entre gobernantes y ciudadanía para sacar adelante las agendas municipales más acuciantes en cada lugar. Ahora también, obviamente, creo que un asunto que podría ayudar mucho es que se tendría que pedir la retroalimentación de expertos en los temas tratados para poder entonces generar o obtener estrategias de acción con mayor profundidad y con un alcance más amplio en los impactos. Ojo, una de las grandes aportes que podrían hacer los expertos en los temas que se traten en los informes municipales, pues es detectar buenas prácticas en otros lugares para resolver problemas similares. Esto sin duda podría ser algo muy valioso para las gestiones de gobierno municipal. Y finalmente un cuarto asunto, Esperanza, que me parece podría ser muy interesante, pues es que precisamente a partir del ejercicio de rendición de cuentas, pues lo lógico es que haya un ajuste o a rehacer o incluso volver a tener un enfoque en los planes de gobierno municipal. Eso sería lo ideal, es decir, que después de decir, pues esto caminó, esto no caminó, esto no funcionó, esto sí funcionó, entonces que los planes municipales de gobierno, en acuerdo con los vecinos, pues pudieran ajustarse para entonces redireccionar el proceder de los gobiernos municipales para, ahora sí, o enfatizar o seguir ampliando logros, o también resolver problemas que no se han podido solventar. Pero bueno, a lo mejor lo que estoy planteando, Esperanza, pues es un sueño guajiro, pero no por eso quisiera dejar de colocarlo, porque la verdad es que lo que ahora hemos visto, pues es eso, ¿no? Son mucha foto, mucho evento, pero poca sustancia. Hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Doctor, coincido con usted. Ayer lo comentaba en el sentido de que también aprovechan estas ceremonias donde hacen la presentación de su informe de gobierno para mostrar músculo, poder de convocatoria, oportunidad de lucimiento. Y mire, el tema tan cuestionable, el que si debió o no Quirino, el presidente municipal Gerardo Quirino de Tlajomulco, suspender el informe y de inmediato irse a la zona donde pasaron horas enteras durante la madrugada tantas personas afectadas por la inundación en Adolfrón. Pero le pregunto lo siguiente, doctor, rinde informe también quien está por cuarta ocasión en Zapopan, es el primer año de la segunda vuelta, por decirlo así, a Juan José Frangé. Él en su cuarto informe de gobierno, él dice que está desempeñándose con filosofía empresarial. Ya después habló de cercanía, eficiencia, incluso habló de un gobierno innovador y con servicio de con vocación de servicio. Yo le quiero preguntar en particular sobre esto, sobre el tema de la filosofía, cuando no es exclusivo ahorita de algunos personajes que están en Movimiento Ciudadano, que luego dicen que no militan allí, pero bueno, están por el partido MC, sino desde que el PAN estuvo aquí en la alternancia, se ha hablado de un modelo hasta gerencial, incluso hasta alguna propuesta ha habido en ayuntamientos como el de Guadalajara para crear una figura prácticamente como una especie de gerente o de representante para asuntos más de esta naturaleza y dejar la figura del presidente, ahora sí como un modelo en el de España, ¿no? El primer ministro y el presidente. ¿Qué opinión le merece cuando todavía hay sectores desde la política que defienden esto que llaman la filosofía empresarial y que hablan de modelo de hacer gobierno, el buscar este sentido más de empresa?
Sí, fíjate, Esperanza, que este es un debate muy importante, sobre todo en lo que le han llamado el análisis de la política pública y de la administración pública, porque, a ver, efectivamente, a ver, el propósito de un gobierno, pues es resolver problemas y tratar de expandir el bien común. Ese es su propósito, ¿no? Esa es la, por eso se forman los gobiernos. Además, bueno, digamos, en otros términos es hacer vigentes los derechos. Ese es el propósito de una, de un servidor público, de un gobierno municipal, un gobierno federal, de todo, ¿no? Y en el caso de una empresa, pues su propósito es hacer dinero, ¿no? Tal cual. O sea, una empresa se crea para generar capital. Ese es su propósito central. Entonces, a ver, por supuesto que cuando hablamos de esto, pues sí habría que decir que, bueno, los gobiernos deberían de tener una filosofía de gobierno. ¿Eso qué significa? Una que su objetivo, su modo fundamental de proceder sea para resolver problemas y ampliar el bien común, para hacer vigentes más derechos. De eso es el, de eso se trata. Ahora, eso no significa que se utilicen algunas estrategias empresariales para que el accionar del gobierno sea más eficaz. Eso no se pelea, ¿eh? Sin embargo, pues un gobierno pues no está para hacer más capital ni para hacer negocios. Está para resolver problemas sociales. Con lo cual, pues este tipo de discursos, digo, que entiendo que tratan de enaltecer la eficiencia en los servicios públicos, digo, no está mal, pero si hablamos, digamos, de una, pues de errores conceptuales importantes, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, pues claramente el propósito de un gobierno no es hacer una empresa. Los gobiernos no son empresas, punto. Así de sencillo, no están hechos para eso, aunque no significa que de repente algunas estrategias empresariales sí se puedan utilizar para eficientar procesos de servicio. Pero la verdad es que, pues no, digamos, de lo que hablaría esta narrativa, pues es de una incomprensión teórico-conceptual de lo que es el servicio público. Entonces, digo, no me desagrada que se utilicen técnicas empresariales para eficientar procesos, porque creo que ayuda, pero el propósito indudablemente es distinto. Ahora, fíjate, cuando se habla de estas figuras de gerente de ciudad que existen en Europa o en Estados Unidos, que además varias de ellas son, digo, bastante exitosas, no tiene nada que ver con un tema empresarial, ¿eh? Es otra cosa. O sea, sí son figuras muy distintas que más bien, fíjate, están ligadas a lo que le llaman el servicio público de carrera, que es otra cosa, ¿no? Esto de ir teniendo en la administración pública funcionarios públicos que le sepan bien a un tema técnico y que entonces resuelvan problemas desde una lógica técnica y desde el servicio público. Por ejemplo, digamos, solamente para hablar de ayuntamientos, pues sí, sería muy bueno que el que fuera el director de la recolección de basura, pues fuera un experto en residuos, que sea un experto en logística, no, que sea un experto en tratamiento de basura. Eso sería ideal, ¿no? O, por ejemplo, en el tema del alumbrado público, pues tendría que ser un experto en eso, en iluminación, en urbanismo, etcétera, etcétera. Pero sí son cosas que se confunden, desafortunadamente, Esperanza, pero sí son dos cosas diferentes, ¿eh? Así de simple y de sencillo.
Y desafortunadamente, cuando llegan empresarios al cargo, luego quieren ayudar a empresarios a que, con esa lógica empresarial, lleven a cabo lo que la ley les confiere, en este caso a los municipios, que son los servicios públicos. Y luego vemos el brete de privatizar, de concesionar, algo que, bueno, la historia, al menos en Guadalajara, ya quedó claro que tuvieron que esperar varios trienios porque no había la voluntad de quitarle la concesión a la empresa CAPS, y que el ayuntamiento dé mejor servicio. Zapopan ha sido ejemplo de ello. Ahora busquemos que se revierta igual en todas las áreas en que están encomendándole, claro, a terceros.
No, de hecho, Esperanza, fíjate, el caso, bueno, en Jalisco, bueno, y no Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos el mejor ejemplo que no siempre concesionar un servicio público es lo correcto. De hecho, con Garza, desafortunadamente, lo que pasó pues es que se generó un monopolio privado con dinero público, ¿no? O sea, eso es terrible en términos de incluso en lógica empresarial fue terrible, ¿no?
Así entonces, es, doctor.
Pues sí, ahí tenemos los resultados. Digo, afortunadamente en Guadalajara se dieron cuenta y dieron marcha atrás, pero sí esta deidificación de que lo empresarial siempre va a ser mejor que lo gubernamental, pues es una narrativa que no siempre tiene respaldo en la realidad.
Gracias, doctor, como siempre, por su comentario. Que pase una excelente tarde. Lo escuchamos el próximo jueves.
Claro que sí, que estés muy bien y muy buen fin de semana para todas y todos, sobre todo en estas fiestas patrias.
Gracias, doctor, y que viva México. Es Jorge Rocha Quintero, doctor en Estudios Científicos y Sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, colaborador de este espacio. Y para irme a la pausa, solamente recordar cuáles son esos servicios públicos de los que se debe hacer responsable el municipio, según el artículo 115 de la Constitución mexicana, que consagra este principio de municipio libre, la base de la división de poderes, la división territorial, de la administración pública, y de la autonomía que le da precisamente para administrar su hacienda, tener su personalidad jurídica y gestionar sus servicios. Voy a mencionar el agua, el drenaje, el alcantarillado, todo lo que tiene que ver con lo que está ahora haciendo el CIAPA para los ayuntamientos que están adheridos a esta figura intermunicipal, el alumbrado, la limpia, la recolección y traslado y disposición de los residuos, mercados y otros más, como seguridad pública y atención a parques y jardines. No le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Le doy la bienvenida a nuestro invitado. Siempre me da mucho gusto tener en persona a quienes aceptan platicar en Política en Directo o a su vez a quienes gestionan un espacio para dar a conocer lo que están haciendo. Y este tema es un tema vital porque tiene que ver con el recurso más preciado, con el agua, que es un recurso indispensable y además que debe estar garantizado. Es un derecho humano el que todos los ciudadanos tenemos al agua. Así es de que bienvenido a Anselmo López Casillas. Él es el encargado del despacho de Nidos de Lluvia, un programa que pertenece a la Secretaría de la Gestión Integral del Agua.
¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio y saludo con entusiasmo a todo tu auditorio que el día de hoy nos están escuchando. Pues sí, es correcto, es por un programa de Nidos de Lluvia por parte de la Comisión también del Agua de Jalisco y un programa muy noble, la verdad, que busca implementar sistemas alternativos de captación en casas, utilizando el recurso natural que es el agua de lluvia para poder llevar a los hogares de las familias jaliscienses que más lo necesitan.
Voy a hacer un breve referente para que quien nos escucha esta tarde tenga los antecedentes y también analice si lo ideal, lo óptimo en sus viviendas es buscar un nido de lluvia, si serían candidatos, de qué depende, hay que invertir algo, cuánto tiempo tardan en instalarlo, qué beneficio tiene, pero sobre todo, qué crecimiento ha tenido. Y por eso me voy al origen. Un programa que se lanza en el sexenio pasado bajo la administración de Enrique Alfaro Ramírez y un programa que empezó, digamos que de manera discreta, que comenzó con grandes resultados y que por ello se extendió en 2023. Empezó un par de años antes y que en su nacimiento por allí hubo señalamientos de que el gobernador no quería hacerle caso a los académicos del ITESO, de la UDG. En particular, un saludo al doctor Arturo Gleason, que ya hacía la recolección de agua de lluvia en su domicilio y que está subido en videos en redes sociales y que es muy conocido, y su invitación, cómo aprovechar el agua de lluvia. Pero empecemos con esta parte. No es lo mismo, sí es captación de agua de lluvia, pero tiene un sistema, tiene un proceso y tiene un apoyo en cuanto a lo que representa el costo.
Sí, es correcto. De hecho, acertadamente, en el 2021 inició este programa con un municipio, tres colonias, y fue creciendo la necesidad, es bastante, fue creciendo, y no es que hasta esta etapa 2025 el programa está llevando una madurez.
¿A cuántos municipios llega ahora?
Actualmente estamos en 14 municipios, 9 de área metropolitana y 5 de interior del estado de
Jalisco. ¿Fue Guadalajara donde empezó o fue Zapopan?
Fue en Zapopan. Fue en Zapopan donde inicialmente inició y así fue creciendo. Se fue expandiendo el programa, como ya lo platicamos anteriormente, se fue escuchando de voz en voz y el programa fue creciendo porque bien lo mencionábamos, es un derecho humano el tema del agua y poder llevarla a los hogares.
Ahora vamos a la parte quizá más importante para que quienes nos escuchan, la audiencia de este programa y de esta estación, sepa si puede aspirar a contar con esta instalación, nidos de lluvia, qué necesita hacer, a dónde acudir, cómo solicitarlo y cuánto tiempo hay que esperar para tener la respuesta.
Sí, mira, te comento, nosotros hacemos una junta comunitaria donde se le menciona a la persona, se le invita a la persona para que se quede en el espacio y donde conozca el uso y manejo del sistema. Pedimos dos requisitos para nosotros registrar a la persona: comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 meses, puede ser de la luz, puede ser del predial, una carta de residencia que les pide el municipio y una identificación oficial vigente, INE, INAPAM, tarjeta de conducir, documentos básicos que tenemos ahí a la mano. Se le invita a la persona a la junta comunitaria, se le explica el funcionamiento del sistema, se le menciona qué casas no son viables por el material contaminante. Las no viables son las que tienen material de asbesto, azotea de asbesto, fibra de vidrio, recubrimiento de chapopote, son materiales contaminantes y por lo tanto no son viables para la instalación.
Hay cocheras, azoteas con recubrimiento de chapopote,
sí, sí, sí.
Fincas con recubrimiento, como impermeabilizante lo usan,
sí,
¿o por qué
nos ha tocado últimamente que vamos a visitar las viviendas, saber el aspecto técnico que tiene para saber qué tipo de modalidad y sistema necesita esa vivienda, qué características cuenta. Y nos ha tocado que tiene asbesto, fibra de vidrio, recuento de chapopote. Y en esta misma plática que se les menciona a las personas, se les registra y se les hace una visita técnica. Se inspecciona que tenga también el espacio. Se le hace el requerimiento a la persona de que retire cualquier objeto que obstruya la captación en su azotea. Porque la azotea la utilizamos como una charola de captación de agua de lluvia. Entonces, utilizamos la azotea, instalamos canaletas, todos los materiales técnicos que te voy a comentar son totalmente gratuitos, no le cuesta nada a la persona.
¿Ni un solo peso?
Ni un solo peso.
¿Qué costo tiene para el Estado, para el gobierno? ¿Qué subsidio hay que dar a cada vivienda o a cada ciudadano que recibe este apoyo? Porque hay que decirlo, el beneficio, y ahorita vamos a entrar a la parte más importante, el beneficio es enorme. Si funciona bien y se capta toda el agua de lluvia posible, pues yo tenía información de que era suficiente para el abasto de medio año del consumo de una familia, ¿cierto o falso?
Es correcto, de hecho, el programa lo que viene siendo, se capta el agua y dependiendo también el uso que se le dé, de 3 a 5 meses la persona se abastece de agua, cuenta con unos filtros, para un primer filtro para retirar lo que viene siendo a la basura que cae del agua de lluvia, tiene lo que viene siendo un separador de primeras lluvias, que es el agua más contaminante, que el agua que va sobrando la pasa a un segundo filtro, un filtro más pequeño, más delgado, de 130 micras.
Desde que ustedes hacen esa información vecinal, desde que ustedes aceptan la petición, la solicitud, el papeleo, ¿cuánto tiempo pasa para que den una respuesta, un sí o un no, por las razones técnicas? Supongo que eso ya requiere la visita en campo, la inspección correspondiente.
Es correcto. ¿Se hace el registro de la persona? Tardamos una semana en que acuda un visitador técnico del programa Niños de Lluvia y a los 3 días se le agenda una cita para que se le pueda instalar, y no tarda más de 3 horas en la instalación.
¿Tan rápido es?
Es muy rápido, y de hecho cualquier defecto de fábrica, tenemos 18 meses de garantía.
¿Cuándo supervisan? ¿Cada cuándo van a revisar que esté funcionando bien? Porque habló de filtros, a veces los filtros se tapan, como se tapan los bajantes.
Es correcto, de hecho, en el proceso de instalación, en cada etapa de instalación, al concluirlas, hacemos lo que viene siendo un scouting, hacemos que viene un seguimiento para saber si la persona realmente lo está utilizando de manera correcta, y de todos modos en el seguimiento nosotros capacitamos nuevamente a la persona para que también igual le esté dando el mejor uso a este sistema.
¿Cuánto le cuesta al Estado este sistema? Es decir, si lo adquiriera por su cuenta desde la instalación, la asesoría técnica y el material, ¿de qué monto estamos hablando?
De hecho, por fuera, en los estudios de mercado, por fuera, el sistema ronda de entre los 33 mil pesos. Son sistemas que sí tiene cierto costo, pero por parte del programa Niños de Lluvia es totalmente gratuito, solamente registrarse y que cumpla con los requisitos que te comentaba, compra en tu domicilio.
Además de esos requisitos, y esto lo doy por sentido común, y dígame si estoy en un error, Anselmo López Casillas, encargado del despacho de Nidos de Lluvia de este programa. A cualquiera que lo solicite, es decir, hay quien podría pagarlo, hay quien así como tiene para comprar sus paneles solares y ya los instaló en sus azoteas, pues a esos yo los descalificaría, me van a linchar quien me escuche. Pero bueno, bueno, hay esquemas también de apoyo, había un subsidio en el caso de la CFE para el caso de paneles de lluvia. El gobierno debe de establecer una política pública y qué bueno que en Jalisco hay apoyo para este tipo de programas, pero en principio habría que darle a quien menos tiene.
Es correcto, sí, sí, sí. De hecho, se hace un estudio de vulnerabilidad hídrica. Son estudios técnicos que vienen siendo, pues, la baja presión del agua. Hay municipios que actualmente, hay colonias en nuestros municipios que actualmente no cuentan con un sistema de almacenamiento de agua. Entonces, todo eso se prioriza.
Entonces, si en una casa que ahorita me estén escuchando, que no tienen aljibe, por ejemplo, no tienen manera de contar con una reserva como en muchos domicilios sí tenemos. Uh-huh. En una casa, en una colonia, donde a veces sale agua y a veces no, donde hay intermitencia en el servicio o sale una gotita, dirían por allí coloquialmente una miadita de gato, dicen los usuarios y las quejas que van mucho en este sentido al CIAPA, ¿son los principales o los primeros candidatos a recibir este beneficio?
Sí, es correcto, siempre y cuando se cuente que están dentro de un polígono hídrica, hacemos un estudio de lo que dice el municipio, lanzamos el programa Niños de Lluvia y también revisamos, como te contaba, el tema de la viabilidad de los domicilios. Pero sí, es correcto, estás en lo correcto.
Para irnos a la pausa, dos datos, don Anselmo. En el primero habló de 14 municipios, ya comenté yo, comienza en Zapopan, se sigue con Guadalajara y están varios más de zona metropolitana. Eso. Habló ya de 9 conurbados.
Sí, hablamos de 5.
¿Sí, no lo menciona?
Actualmente 5 en el interior del estado, Jamay, La Barca, Ayotlán, Zapotlán del Rey, solo municipios del interior del estado.
Y en estos momentos, ¿cuántas personas están en lista, en trámite, digámoslo así, que ya levantaron la mano, que ya llevaron los papeles, que están en solicitud esperando la respuesta y por lo tanto la instalación de estos equipos?
Sí, de hecho te comento, el programa actualmente ya cumplió con la meta de este año.
¿Qué era?
Que son los 3,226 y todavía nos sujetamos a 154 más solicitudes, personas que quisieron el sistema y que lo aprobaron, y terminamos con una meta de 3,380 sistemas instalados tanto en el área metropolitana como en el interior del estado.
¿Esto significa que ya para área metropolitana no habría posibilidad o ampliaron el programa?
No, ya no habría posibilidad porque ya se cerró, el tema, pero las personas que se quedaron en lista de espera, vamos a continuar para el próximo año. Van a ser los primeros en priorizar ese tema.
No van a empezar el trámite, sino queda ya como un trámite listo para ser activado con el nuevo ejercicio fiscal.
Es correcto, como un preregistro.
Vamos a hacer una pausa. ¿Tiene usted alguna duda? Este es el momento, plantéela. Está con nosotros el encargado del despacho de Niños de Lluvia, un programa de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y de la Comisión Estatal del Agua. No le cambie, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, se comunica Ignacio, no nos pone apellido, y dice, saludos a Anselmo, del profe Nacho, y quiere saber si el programa tiene una caricatura como identificación, así es de que no sé si lo pueda reconocer, su celular termina en 91, pero le pregunta a nuestro invitado si el programa puede aplicarse en escuelas, si está funcionando de esta manera y si están llevando Niños de Lluvia a las escuelas.
Sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Sí, es correcto, el programa Niños de Lluvia funciona en las escuelas, de hecho, lo platicamos hace rato fuera del aire, de que en el próximo año estamos también presentando en las escuelas, en mercados, en unidades administrativas gubernamentales, para que también puedan hacer uso de este sistema y poder captar la mayor parte de agua. Y lo que también estamos en un segundo eje es la cultura del agua. Implementarlo en escuelas, en mercados, instituciones gubernamentales, pues es también de la cultura del agua que estamos manejando.
Más participación es Joaquín Ávila, quien dice al invitado, ¿qué requisitos se requieren para que nos vengan a instalar en nuestras casas un nido de lluvia? Y dice que le parece excelente el programa.
Sí, de hecho, te comento, los requisitos son muy básicos para que puedan acudir, es meternos también a la página de la Comisión Estatal del Agua en el apartado de nidos de lluvia, en el cual vienen los municipios y colonias beneficiadas. En ese momento hacemos un preregistro y lo que ocupamos son dos documentos muy importantes, básicos, un comprobante de domicilio mayor a 3 meses y una identificación oficial vigente. ¿Qué es lo que necesitamos?
Se comunica a alguien que dice, soy Salvador Ballesteros, que quiere compartir su experiencia, decirles, dice, que hace varios años nos escribe WhatsApp: mi familia y yo usamos agua de lluvia. El más afortunado es el sanitario, porque todo el tiempo de lluvias usa agua de lluvia. Hice un captador de agua. Es una tecnología a la mexicana. Yo mantengo limpio el tinaco, le pongo cloro cada 22 días. ¿Qué opina de este tipo de soluciones? Dice la mexicana.
Sí, no, de hecho es también el tener también la limpieza en la cisterna, protege mucho lo que viene siendo el agua captada para tenerla, para poder utilizarla de una manera correcta.
Dan asesoría también en este sentido. Si alguien, voy pensando, que hizo la solicitud y resulta que había chapopote en su azotea, o resulta que no había condiciones para instalar, las que sean, ¿cuáles son las más comunes?
De hecho, sí, que están recomendando chapopote, lo que viene siendo asbesto, fibra de vidrio, son esos materiales que nosotros trabajamos porque son contaminantes y lo que queremos es aprovechar la mayor agua y que parte llegue pues limpia, llegue de calidad.
¿Han tenido casos que tengan tanto interés el ciudadano que dice: retiro el chapopote, contrato a alguien que venga y me retire la lámina de vidrio?
Fíjate que sí hemos tenido casos, y también aprovechar el equipo de niños de lluvia. Lo que actualmente hace es de que visita las viviendas y cuando se le hace esos compromisos a la persona, también el equipo le entra y lo apoya para que también pueda ser beneficiado. Lo que queremos es que también más personas se beneficien de este programa.
Aldo Fernández escucha la entrevista y tiene interés en que explique algo que tiene que ver con el área de la salud. No hay que tener agua acumulada. ¿Cómo le hacen ustedes con los maromeros, con los moscos y con los que puede ser allí un criadero de insectos?
De hecho, se le recomienda a la persona en las juntas comunitarias, tanto en la vista de seguimiento, se inspecciona lo que hizo el sistema. Al momento de que se llene lo que viene siendo la cisterna, hay que también retirar el agua, aprovecharla, tirar el agua y lavarla. La tenemos que lavar, en la que viene la cisterna, la tenemos que lavar cada 15 días, como bien lo comentaban, 22 cada 15 días, limpiar lo que viene siendo los filtros y de esa manera que no se acumulen los
Pero mosquitos. ¿No es un tiradero de agua? ¿Lavar una cisterna de cuántos litros?
De 1,100 y 2,500 litros.
¿Y qué es tirarla?
Ah, no, es aprovecharla. De hecho, se aprovecha en lo que viene siendo las primeras descargas de agua, que son en el baño, en bañarse, en regar las plantas, en la limpieza del hogar, actividades que comúnmente todos los días hacemos.
Pero más o menos una familia con 4 integrantes, ¿en cuánto tiempo gasta 1,500 litros de agua?
Ah, bueno, sí es bastante el uso del agua, pero sí se le aconseja a la persona que la almacene o que la esté moviendo para que también igual no se genere ninguna bacteria.
¿Funciona lo que dijo el señor Aldo, que él está colocando cloro, gotas
sí,
de cloro?
Sí, nada más...
Es Salvador Ballesteros.
Sí, funciona, nada más recuerden utilizar una o dos pastillas para clorificar el agua y también pues poder utilizar más correcto.
Oscar Rosete dice al ingeniero invitado: ¿cuándo van a solicitar a las grandes empresas que adopten este sistema de captación como una condición que le ponga el gobierno para otorgarles permisos de operación, que eviten que soliciten pozos ante el CEA? Es una buena propuesta. ¿Qué hay de esto? Extenderlo no solo a escuelas, como mencionaba alguien, sino pedirle a las empresas que lo instalen.
No, de hecho, esa es una muy buen comentario. ¿Por qué? Porque lo tienen que realmente hacer. Como te comentaba, el segundo eje que cumplimos es una cultura de agua. Y debemos instalarlo en escuelas, en mercados, instituciones gubernamentales.
Pero no se está condicionando a ninguna empresa que lo instale. La propuesta es que se busque un cambio en la ley. ¿Qué opina de esto, Anselmo?
Sí, no es correcto. El beneficio del agua, el recurso natural que es el agua, es aprovecharlo. Y de esta manera también que demás instituciones, tanto empresas privadas como públicas, también se requiera.
Nos habló de que ya se cumplió la meta este año. ¿Cuándo se cumplió? Implicó más de 3,000 instalaciones en zona metropolitana. ¿Cuántas fuera de esta en municipios de Jalisco? Que dicen del interior, no hay que decirlo, pero del resto del estado.
Del resto del estado, sí, municipios del área metropolitana se cumplió la meta, municipios también de vecinos se cumplió.
¿Cuántos?
Se cumplió la meta de 3,380.
¿En el caso de zona metropolitana? ¿Y en los otros municipios?
En el caso de zona metropolitana fueron 2,000 pico más o menos, y 1,000 y tantos también en el interior.
La pregunta la hago porque quiero llegar al presupuesto. Si ya se agotó, ¿por qué no también solicitar más presupuesto? Que se vea que se le está apostando al programa.
Sí, de hecho sí, el presupuesto ya está por agotarse, se sujeta también a un seguimiento. Entonces el seguimiento, se sujeta a ese presupuesto, ya lo que viene siendo el presupuesto para instalaciones ya se agotó.
¿Se está previendo un gran incremento para el año entrante?
De hecho, fíjate que buen comentario, que una pregunta nos acabas de hacer. ¿Por qué? Porque el próximo año lo que queremos es un programa más amplio, que entre, como te encanta, escuelas, mercados. Se pretende que se amplíe lo que viene siendo el recurso, pero de todas maneras, si no, mantenerlo también.
¿Cuántas personas están en lista de espera, que ya se acercaron, que ya conocen de programas Nido de Lluvia y que lo quieren en sus casas?
Actualmente en lista de espera del área metropolitana tenemos alrededor de 850 más o menos, y en los municipios de vecinos tenemos poquito más, tenemos unas 1000 y tantas.
Precisamente de un municipio de Jalisco, de la Manzanilla de la Paz, se comunica Humberto Alcázar. Quiere saber, la entrevista es interesante, dile a tu invitado, para el sur, que tienen contemplado el llama de este municipio de Manzanilla de la Paz, pero quiere saber si ya está aplicando el ciudadano de la Manzanilla, ciudadanos de la zona, y si se va a ampliar por todo el sur del estado.
De hecho, actualmente lo que estamos haciendo por parte de la Comisión Estatal del Agua y por parte del gobierno de Jalisco, estamos haciendo foros del agua, donde vamos a los municipios alto, sur, donde vamos a los municipios y los invitamos a los ayuntamientos a que hagan una solicitud a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, donde nos indiquen municipio, colonia, comunidades o región que quieran que intervenga el programa Nidos de Lluvia.
Anselmo López Casillas, me parece que convencido del programa, como yo también lo estoy, y de sus bondades, está muy entusiasmado promoviéndolo, pero creo que hay algo que hacer, me parece muy escaso, muy limitado el alcance, y sobre todo si en entrevistas como esta se conoce, pues habrá mayor interés. Eso. La idea, entonces, insisto, es sí aumentar, multiplicar este efecto que tiene que ver también con la cultura del agua y con resolver problemas, sobre todo en épocas de estiaje. Mire, tengo el comentario de alguien, estoy buscando su nombre, Jorge Rojas, que dice, están gastando más en tortas ahogadas, porque la alcaldesa ya dijo que no costaron 150 cada torta, se fue en la logística. Es decir, si para la logística se gastan millones para regalar tortas, pues como que nos habla de que algo pasa. Hago la aclaración, estoy hablando del evento del gobierno municipal, pero en el gobierno del estado, algo que hay que hacer, primero, ustedes como funcionarios responsables, ya para el próximo año, ¿qué están pidiendo? ¿Qué tanto estarían pensando en ampliar la meta?
Si no, ya estamos trabajando en lo que dicen las reglas de operación, para que sean publicadas lo antes posible, en iniciar también en los meses de abril para el próximo año, y poder abarcar ya no solo en escuelas, no solo ni en casa de habitación, sino que en escuelas, para que más personas obtengan este tipo de sistema y cumplir con su segundo eje, que es la cultura del agua.
A nuestro invitado no le toca el reproche que están haciendo, pero lo leo. Rafael Montero dice que por qué no invierten, en lugar de los nidos de lluvia, en evitar muertes, en problemas de inundaciones a mayor escala, la de estos días, lo de Adolfo. Bueno, pues pero le dejo el micrófono si quiere contestarle algo a Rafael Montero.
De hecho, lo que se pretende pues con estos sistemas también es esta agua que cae, está en nuestra ciudad, pues también captarla, aprovecharla, y a través de estos sistemas lo podemos hacer.
Tengo más participación también de otros temas que hemos abordado aquí en este programa. Armando Ramírez por Telegram dice que en Reuters hay un largo texto sobre cómo la CIA entera equipa, trabaja con unidades mexicanas para la nueva guerra contra el narco, y que la presidenta no miente al decir que no trabajan con la DEA, por lo que no nos dice es que estamos con la CIA metida en México hasta la cocina. Marisela Márquez dice una pregunta. En un video la presidenta presenta una funcionaria diciendo que habrá pensión desde los 30 años y hasta los 64. Eso es una mentira total. ¿Se sabe de eso? No. La pensión es de, ya se amplió el programa en el caso de las mujeres a partir de los 61 a los 64 años de edad. Cumplidos ya los 60, ya pueden las mujeres de 60 a 64 entrar a este programa y reciben la mitad de las que tienen 65 años de edad. Algo que quiera agregar, queda escaso tiempo para terminar el programa. Participación de Raúl Castro en otro tema, dice que el presidente debe de ser juzgado por el pueblo, por los engaños que hizo, entregó el territorio nacional a la delincuencia organizada. Héctor Hernández, un llamado a Carlos Slim que saque las manos para eliminar ayudas del programa Bienestar. Marta Mendoza, ¿quién va a creer una simple inmobiliaria que se quiere quedar con Colomos? Bueno, temas, vamos a abordar a detalle estos temas mañana. Hoy teníamos programada la entrevista, también hablaremos mañana, que esté pendiente del programa, de lo que está pasando en la Universidad de Guadalajara con un grupo de jóvenes que quisieron tomar rectoría, que llegaron encapuchados, que hubo un encontronazo con empleados de la Casa de Estudios. Ellos no están de acuerdo con la forma en que se elige el Consejo General Universitario, que es el órgano de gobierno máximo en la Casa de Estudios. En fin, escuchó usted la entrevista hace unos momentos con Erika Loyo, habló de que habrá escucha, que se tomarán en cuenta lo que ellos digan, pero que hay condiciones para que ellos participen, que debieron aspirar a formar parte de ser consejeros de este grupo de gobierno en la universidad. Agradezco mucho el que haya venido, Anselmo. Espero que no sea la única, la primera y única, sino varias entrevistas más. Anselmo López Casillas, encargado del despacho de Nidos de Lluvia, para que nos cuente cómo va en la evolución en el día con día la instalación, cuántas personas la hacen, cuando ya pasó la persona el filtro, ya dijeron sí, a partir de que programan la visita de instalación, cuánto tardan, cuántas personas tienen que ir al domicilio.
De hecho, se le hace lo que dice una visita técnica, son 3 días después de la visita técnica, son 3 horas lo que utilizan y son 8 personas, si no mal recuerdo, quienes instalan, pues rápido.
¿No han tenido problemas con los ya instalados, los que vienen operando desde el 2021, 2023, no han tenido problemas? ¿No hay que renovar la tecnología, los materiales?
No, de hecho todavía están en función, hacemos un scouting etapa por etapa, revisamos, hay algunas situaciones donde pues sí vemos que hay algunas viviendas que todavía cuentan con el sistema, entonces también se les invita y se hace el asesoramiento.
¿Estarán priorizando si entre las 857 solicitudes pendientes resulta que hay quienes viven en colonias donde no tienen agua, irán primero que los demás? ¿Es uno de los criterios?
Es uno de los criterios también, es el tema que priorizando siempre el tema de la seguridad hídrica y pues... como te comentaba, que este programa se siga escuchando más y más para que más personas se registren.
Muchísimas gracias de nuevo, Anselmo López Casillas, encargado del despacho de Nidos de Lluvia, un programa que está acogiendo la Secretaría de Gestión Integral del Agua, pero que depende de la Comisión Estatal del Agua. Con esto me despido, quédese en la programación de Radio Metrópoli, en el control operativo Roberto Álvarez, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana.